Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. La última gala de los Goya, de los premios Goya, ha servido para algo muy bueno. Para demostrar que el cine español es tan plural como la propia sociedad española. La anomalía, lo raro, es que durante años fuera la propia gala de los Goya la que se empeñara de forma suicida en aparentar lo contrario. En aparentar que todo el mundo es monolíticamente progresista, en eso que llaman la cultura. Claro, progresista en el sentido que quiere el gobierno de Pedro, que entiende por progresismo un fenómeno cambiante y a menudo contradictorio. Pues bien, este año se han aplaudido discursos en favor de la libertad de expresión, la dignidad de las víctimas de ETA, el reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y me dirás, qué mal tenemos que estar para que todo esto, que es de puro sentido común y de primero de democracia, sea noticia. Y tienes razón, pero algo es algo. Estamos en deuda con los responsables de La Infiltrada, que se alzó con el premio a Mejor Película, por haber devuelto cierta cordura moral al debate público. La intervención de la productora de la película, María Luisa Gutiérrez, se ha viralizado por encadenar reflexiones que hace no tanto eran de curso ordinario. Escucha.
Queremos compartir este premio con La Infiltrada Real y con todos los que, como ella, arriesgan su vida por el bien común y arriesgan su vida, sobre todo, por defender los principios de la democracia. Y recordemos que la democracia se basa en la libertad de expresión. Y la libertad de expresión se basa que cada uno piense lo que piense, y aunque yo esté en las antípodas de lo que piensas tú, que te respete y que tú tengas el derecho a decir lo que piensas. También lo queremos compartir con la familia Ordóñez y con la Fundación Víctimas del Terrorismo, con COVITE y con todas aquellas víctimas reales que han visto la película y que, a pesar del dolor que han sentido, nos han dado las gracias, porque es una historia que hay que recordar, porque la memoria histórica también está para la historia reciente de este país.
Qué alivio oír estas sencillas verdades en la gran noche del cine español, ¿verdad? ¿Pero por qué experimentamos alivio al oírlas? Pues porque comprobamos que no estamos locos, que no estamos solos, que no es ningún disparate aborrecer la alianza entre el gobierno y Bildu, el partido de los herederos de ETA, que sigue sin pedir perdón por sus crímenes, que lo lógico y lo sano sigue siendo escandalizarse por esa alianza, que no puede ser que el 60% de los jóvenes no sepa quién fue Miguel Ángel Blanco, o que más de la mitad de los españoles ignore hoy cómo murió el ministro socialista Ernest Lluch. Y que es necesario hacer memoria histórica de ETA, que es un horror mucho más reciente que la guerra civil. En fin, todas estas verdades que los españoles abrazábamos como sociedad, azotada por el terrorismo, hasta que alguien pensó que romper esos consensos básicos era rentable políticamente, para poder sumar más votos en el Parlamento, si resultaba que el PSOE se quedaba corto de escaños. Por eso me alegro mucho de que La Infiltrada haya sido premiada, más allá de que sea un thriller perfecto, que se lo merece solo por sus méritos artísticos y narrativos. Y celebro además que esté siendo un éxito de taquilla, porque eso demuestra que los españoles están deseando conocer, compartir y recordar la historia tal como fue, no como algunos políticos quieren deformarla en beneficio propio. Así que sí, viva el buen cine español.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como el doble borrado de los mensajes de WhatsApp que había en el móvil del fiscal general del Estado. Estamos detallando hoy el informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso COPE, en el que los investigadores dan detalles de que el fiscal general borró esos mensajes el 16 de octubre, es decir, el mismo día en que fue imputado por presunta revelación de secretos. Según la UCO, esos mensajes no se pueden recuperar porque habrían sido borrados de un dispositivo anterior, ya que el fiscal general cambió el teléfono unos días después, el 23 de octubre. Por lo demás, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo envía hoy 12 toneladas de material sanitario a Gaza, una ayuda que va a beneficiar a unas 600 familias, 3.000 personas, y que entrará desde Jordania. También destaca la protesta del sindicato de funcionarios CESIF. Han llevado a la Fiscalía centenares de quejas por falta de asistencia a funcionarios por la incertidumbre que hay con su seguro médico. El padre de Óscar padece cáncer de próstata y esta es su situación.
Le han denegado una prueba para el seguimiento de la propia enfermedad. Llevamos 3 meses detrás de que le realicen esta prueba y pasar a la Seguridad Social sería empezar desde cero.
Y han sido detenidos 2 hombres de 19 y 36 años por asaltar una casa en Murcia. Los vecinos avisaron, la policía dio con ellos y comprobó que los detenidos habían sido detenidos 34 veces anteriormente por todo tipo de delitos. A ver qué pasa esta vez, porque les pillaron infraganti cuando ya se llevaban un fumigador, una caja de herramientas y un televisor.
Y en los deportes, acaba de hablar Guardiola antes del Manchester City-Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Mañana comienza la repesca de la Liga de Campeones con un duelo que se ha convertido en un clásico del fútbol europeo, el City-Real Madrid. Acaba de hablar Guardiola. Le han preguntado los periodistas españoles sobre quién es el favorito de la eliminatoria.
Bueno, cuando perdimos en el Bernabéu los últimos minutos y vinisteis aquí a visitarnos, eras muy favoritos. Entonces ganamos 4-0. El año pasado, como ganábamos 4-0, pues éramos nosotros los favoritos. Haced lo que queráis, lo que os apetezca decirnos. Sabemos que la eliminatoria será dura en los 2 partidos e intentaremos hacer 2 buenos partidos. El hecho de ser favorito o no favorito cambia poco. Veremos lo que haremos en el campo.
En este tiempo el Real Madrid ha llegado a Manchester. ¿Con qué noticia, Miguel Ángel Díaz?
El Madrid ha llegado a Manchester con 5 bajas en defensa. La última, Lucas Vázquez, que con una lesión en los isquios se pierde la eliminatoria. Valverde será lateral derecho. Tchouaméni y Asensio repetirán como centrales y falta por desvelar el doble pivote. Camavinga, Modric y Ceballos compiten por 2 puestos. En el Manchester City son duda Nico González, Doku y Ake. A las 8, entrenamiento en el Etihad, a las 7, ruedas de prensa de Ancelotti y de Rodrigo, que se mantendrá en el 11 inicial. El Madrid nunca ha ganado en el Etihad, 6 visitas con el bagaje de 3 derrotas y 3 empates.
Y esta noche se completa la jornada de Liga aquí en España con el Mallorca Osasuna.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy es lunes y desde hace 3 semanas eso es sinónimo de aranceles, de un nuevo anuncio de Donald Trump de aranceles. Hoy toca amenazar con un 25% de sobrecargo a todo el que exporte acero y aluminio a Estados Unidos.
Anunciando probablemente el martes o el miércoles en una conferencia de prensa aranceles recíprocos. Y muy sencillo, si ellos nos cobran, nosotros les cobramos. Eso es todo. Y será estupendo para todos, incluidos los demás países. Pero si ellos nos cobran el 130% y nosotros no les cobramos nada, la cosa no va a quedar así. No afectarán a todos los países porque hay algunos sitios que tenemos aranceles similares, pero los que están aprovechando de Estados Unidos vamos a tener una reciprocidad.
Bueno, para todo el mundo, dice. Ojo que este anuncio, de nuevo, es solo un planteamiento de Trump en público. De momento no hay nada oficial. Y como acabas de escuchar, ni siquiera tiene claro a qué países afectaría.
Y en el caso concreto de España, exportamos el año pasado acero a Estados Unidos por un valor de 255 millones y somos el 10º exportador de acero a los Estados Unidos. Y en el aluminio, pues mira, el año pasado vendimos 19.600 toneladas por un valor de 128 millones de euros. En este caso, nuestra venta es menos importante porque España ocupa el puesto 28 en el ranking. Así que en total estaríamos hablando de unos 400 millones de euros que están en juego para la industria española del acero y del aluminio en el caso que esos aranceles lleguen a entrar en vigor.
Corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Oye, David, la pregunta más repetida a esta hora es ¿qué países podrían estar en esa lista de nuevos aranceles de Trump?
Lo cierto es que el presidente anunció que impondrá hoy ese 25% de aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Y esto, él mismo dijo que afectará a varios socios comerciales clave. La Casa Blanca va a publicar una lista detallada de los países afectados, pero solo con las exenciones, porque los aranceles son generalizados. Van a afectar a todos. Canadá y México van a ser 2 de los más afectados porque son los principales exportadores. Pero en el apartado de Europa, la mira de la Casa Blanca está puesta en Alemania y en España. Hay algunas empresas que tienen presencia aquí en Estados Unidos ya, como ThyssenKrupp o Acerinox, la española, que van a minimizar ese impacto por estar ya implantadas en estados como Kentucky. Pero si hay que mirar al pasado, como Trump ya aplicó aranceles similares en 2018, los levantó Biden en 2022, el país más afectado de Europa fue España, donde, como tú decías, las exportaciones bajaron de una forma dramática y con una pérdida de cientos de millones al año. En unos momentos la Casa Blanca va a pasar la agenda del día y ahí veremos cuándo hace el anuncio Trump, que ayer mismo, al volver aquí de la Super Bowl, confirmó que estos aranceles entrarían en vigor este mismo lunes.
Veremos si dice también algo de China, David, porque han entrado en vigor los aranceles que China ha impuesto a los productos de Estados Unidos por valor de 14.000 millones de dólares, para responder precisamente a los previos recargos que Trump ha impuesto a los productos chinos. Así que quedamos pendientes de la confirmación o no de esos posibles aranceles desde la Casa Blanca. Gracias, David.
Gracias a ti.
Y en Bruselas precisamente lo que dicen es que van a esperar a que haya algo oficial desde los Estados Unidos. Corresponsal Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Toca esperar la letra pequeña, pero el mero anuncio no ha caído muy bien en la Comisión Europea.
No, siguen con esta respuesta de cautela, de vamos a esperar a recibir esta notificación oficial. Dicen que es pronto para elaborar una respuesta, pero advierten que están preparados para responder y para defender los intereses de las empresas y los ciudadanos europeos. Además, han añadido en una rueda de prensa al mediodía que estos aranceles pondrían en duda las relaciones transatlánticas entre la Unión Europea y Estados Unidos, y han recordado que más del 70% de los productos estadounidenses que entran en territorio comunitario lo hacen sin pagar ningún tipo de arancel, ningún tipo de impuesto. Esta cifra sirve como contraargumento para Trump, que insiste en que la Unión trata muy mal a Estados Unidos, y desde la Comisión defienden el libre comercio, insisten en encontrar acuerdos y en empezar a negociar con la administración Trump.
Gracias, Olga. Por cierto, a esta hora, en la bolsa, ArcelorMittal, una de las grandes empresas dedicadas al acero en nuestro país, cae en torno a un 2%. La compañía tiene 11 plantas en España y los empleados temen sobre todo un efecto indirecto de estos aranceles en la producción. Por el contrario, Acerinox lleva toda la mañana subiendo. A esta hora se acerca al 4% de subida. Y eso se debe a que la metalúrgica se compró el año pasado una empresa americana y se ha convertido en un gigante de las aleaciones. De ahí que, en principio, esta empresa sufriría menos esos posibles aranceles en caso de que se lleguen a aplicar.
Hace 20 años que entró en vigor la ley contra la violencia de género y hoy Pedro Sánchez ha presidido un acto del gobierno para hablar de ella.
Una ley que, digámoslo alto y claro, ha salvado vidas, muchas vidas. Y gracias a esta ley, muchas mujeres hoy pueden abrazar a sus familiares, a sus amigas y a sus amigos, a sus hijos y a sus hijas, y pueden verlos crecer porque siguen vivas.
Una ley, por cierto, que contó con el voto a favor del Partido Popular. Eso a Pedro Sánchez se le ha olvidado. El acto en el que ha estado presente buena parte del gobierno ha servido a Sánchez para admitir que no siempre se llega a tiempo para salvar esas vidas. Precisamente en Málaga se sigue investigando el asesinato de la mujer asesinada en Benalmádena este fin de semana en presencia de sus hijos. Un caso que está siendo especialmente polémico porque la víctima había denunciado a su expareja en enero. Juan Maño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Y sin embargo, le fueron denegadas las medidas de protección. ¿Por qué?
Pues nos lo explican desde el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, porque la mujer no relató haber sido agredida, aunque sí denunció amenazas, coacciones, vejaciones leves por parte de su agresor, pero afirmó no haber sido agredida físicamente, que le levantó la mano sin llegar a golpearla. De todo esto dio cuenta en una denuncia presentada efectivamente hace nada, el 21 de enero, ante el juzgado número 3 de Málaga de violencia contra la mujer. Derivó en un juicio rápido en el juzgado de lo penal número 12. La mujer solicitó que se adoptaran medidas cautelares como una orden de alejamiento, pero la juez la rechazó porque, entre otras cosas, la valoración que aparecía en el sistema Biogen era de riesgo medio. La víctima llevaba un mes en el sistema de violencia de género, pero aparecía como un caso inactivo. Biogen depende del Ministerio del Interior, hay que recordarlo. Hace un mes, menos de un mes, Jorge, el ministro Marlaska presentaba el nuevo sistema Biogen 2 y advertía que no es adecuado, dijo, que una víctima que acude a denunciar un hecho figure en el sistema como exenta de peligro. Bueno, pues aquí está lamentablemente el caso.
Pues a ver si Marlaska toma nota. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y en COPE hemos tenido precisamente hoy ocasión de compartir tiempo y experiencias en el Centro Betania para mujeres maltratadas.
Claro, de una relación tóxica ya y que no llegaba a nada y encima pues nada, a maltrato, ya no, pues decidí no aguantar más.
Así llegó Elena a este centro en el que vive junto a otras dos mujeres víctimas de violencia de género con sus hijos. Son casos muy duros de mujeres que necesitan protección y que necesitan esconderse de sus maltratadores, sea por casos de violencia machista o por trata sexual.
Tenemos muchas chicas jóvenes y de hecho tenemos también menores a las que atendemos a nivel ambulatorio, que bien, si no requieren una respuesta habitacional porque viven con su familia, sí que requieren lo que es la intervención psicológica por parte de la psicóloga.
No hay un perfil, dice Celia, la psicóloga del centro. Muchas veces da igual el nivel de estudios. De hecho, hay mujeres protegidas que tienen carreras universitarias y también hay españolas que no cuentan con una red de apoyo cercana.
¿Y qué está pasando este año con los virus estomacales? Hay países como Reino Unido, donde los datos apuntan a un repunte de hasta el 70% en lo que va de año, si lo comparamos con los 5 anteriores. ¿Y en España qué? Pues la verdad es muy difícil saberlo, porque al contrario que en otros países, no tenemos un sistema de vigilancia de esta clase de virus. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los datos que tenemos aquí en España van un poco por detrás, ¿no?
Sí, en nuestro país tenemos registros de gripe, de virus respiratorios y de otras muchas enfermedades, pero no del norovirus, que es el que provoca la mitad de los brotes de gastroenteritis que nos afectan. Algunas comunidades autónomas, como Aragón, sí hacen un seguimiento semanal de las diarreas provocadas por todo tipo de causas, que en este caso no han aumentado, pero en otras regiones los datos son menos regulares. Javier Arranz es médico y experto en enfermedades infecciosas.
Tardan varios meses los servicios de epidemiología de las comunidades en dar ese dato, entonces lo sabremos a lo mejor a posteriori, cuando ya casi haya pasado. Entonces no lo sabemos día a día, que es quizás lo que nos interesaría.
Imposible saber, por tanto, si también en España ha habido más de estos virus estomacales y que nos generan náuseas, vómitos, diarreas, en ocasiones también dolor muscular y fiebre, y que confundimos por ello con la gripe, aunque no tenga nada que ver. ¿Es deseable que midamos su evolución? Los expertos consultados por COPE lo consideran difícil. Al durar como máximo 3 a 4 días y no revestir en general grandes complicaciones, los afectados no suelen acudir al Sistema Nacional de Salud. Tampoco hay tratamiento, por lo que saber que hay más casos tampoco cambia mucho el panorama. Extremar la higiene, dieta blanda y beber líquidos no azucarados es el mejor remedio para dar esquinazo a este virus. Sí debemos ir al médico si nos sentimos confusos o desorientados o si los síntomas o la fiebre se alargan más de esos 4 días.
Tomamos nota. Yo de momento toco madera.
Sí, yo ya lo he tenido. Error.
Sigue ese Mediodía COPE.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump. Un arancel es un impuesto sobre un bien importado. Entonces el importador paga ese gravamen en la aduana. Y luego, lógicamente, lo aplica al producto, que será más caro. Técnicamente favorece la producción nacional, porque a lo mejor el consumidor elegirá uno más barato, que sea de producción nacional, pero sube los precios. Contrae el consumo, porque sube la inflación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En sentido salida de Madrid está circulando ahora mismo todo el tráfico de la A5. Los trabajos de soterramiento de la autovía de Extremadura siguen su curso y este cambio en los carriles va a estar así hasta finales de año. Se mantienen, eso sí, dos por sentido, eso no ha cambiado. Lo primero que se hizo fue intervenir en los carriles centrales para quitar la mediana y así poder mover el tráfico. Ahora hay unos separadores de hormigón que delimitan los dos carriles de entrada y los dos de salida. La velocidad máxima, te recuerdo, es de 50 kilómetros por hora. Esto en cuanto al movimiento de vehículos, pero también hay novedades para los peatones, porque se cierran otros tres pasos subterráneos. Hace una semana se cerró el de San León y Sancho Reja. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En todo el tramo que se va a soterrar, es decir, entre la avenida de Padre Piquer y Paseo de Extremadura, hay 10 pasadizos y se van a eliminar 6.
Sí, el primero fue el que tú decías, el que está entre las calles de San León y Sancho Reja, que se cerró definitivamente el lunes pasado. Hoy se unen al cierre otros tres pasos. El primero, el que está a la altura del enlace con la carretera de Boadilla, que la alternativa será la pasarela del Anillo Verde Ciclista o el paso inferior en la avenida del Padre Piquer. El segundo que se cierra es el de las calles de Villamanín y Olivillo, que es uno de los más utilizados, sobre todo por quienes viven en Lucero y llevan a sus hijos al colegio al otro lado de la carretera. Ahora tendrán que utilizar el paso inferior de la calle de Dante. Y el tercero que cierra es el de la calle de San Juan de la Mata, el que está situado frente al Centro Cultural El Greco. Y la alternativa es el paso inferior del enlace de Llévenes o el de Batán. Y el cierre de estos pasos pues ya está perjudicando, como puedes imaginar, a los vecinos de la zona. Algunos, como Toñi, van a tener que salir antes de casa para ir a trabajar.
Todas las mañanas tengo que pasar por el subterráneo del Greco para ir a mi garaje y lo que ahora tardó 5 minutos, pues tardaré pues unos 15 minutos. Con todo esto, todos los vecinos ya contábamos.
Por el momento ya hay 4 pasos cerrados de los 6 que hay previsto cerrar y el jueves de la semana que viene tampoco se podrá pasar ya por el túnel peatonal de Villavaliente.
Desde que empezaron las afecciones al tráfico está funcionando, recordemos, un servicio especial de autobús que conecta Lucero con Batán, pero hasta hoy había que pagar como en cualquier otro autobús de la MT, María.
Sí, es otra de las novedades de hoy. La línea circular S3 que une los dos barrios es gratuita a partir de hoy. Es un servicio especial que se puso en marcha el 15 de enero cuando comenzaron las obras de soterramiento de la A5, pero no se utilizaba demasiado porque quienes querían cruzar al otro lado de la carretera lo hacían a través de los pasos peatonales inferiores. Con el cierre de esos tres pasos nuevos, más gente va a tener que utilizar este autobús. Es el caso de Micaela, que vive en Lucero y lleva a su hijo al colegio a Batán.
Lo utilizo a menudo, pero me va a interesar, la verdad, porque va a ser de máxima importancia para mí durante estos meses. En el colegio San Buenaventura, está en la calle Greco. Es justo por el paso del túnel que van a destrozar ahora.
De hecho, Pilar, hay más gente como ella porque esta mañana ya se ha notado mayor afluencia de lo habitual en esta línea que recordamos que a partir de hoy es gratuita.
Gracias, María. Y hoy es un día de cielo cubierto con pocos momentos para ver el sol, aunque tampoco es que haga mucho frío. Las brumas y nieblas de primera hora han hecho que el día, eso sí, empezara desapacible. La niebla volverá a última hora y pasaremos una madrugada con 5 grados de mínima en el centro. La máxima prevista para hoy es de 13 grados, 15 marcarán los termómetros mañana martes. Son las 2 y 23 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Déjete, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de salida de Madrid por la A2 a su paso por Soto de Lenares. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no se registran más incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Y enseguida te cuento cómo ha estado la sierra este fin de semana. Cientos de personas se pasaron buena parte de la mañana haciendo cola en Moncloa para coger un autobús que les llevará a los puertos de Navacerrada y Cotos.
Bueno,
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
¡Suena maravilloso! Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando llega el fin de semana y uno quiere acercarse a la sierra en estas fechas, sobre todo si ha nevado, ya sabe que tiene que madrugar, en especial para subir a los puertos de Navacerrada y Cotos. A primera hora se llenan los aparcamientos y la Guardia Civil corta los accesos. Eso es lo que ha pasado este fin de semana, en el que cientos de personas querían subir también en transporte público y las 700 plazas de autobús que habilitó Transportes pues se quedaron cortas. David Casado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Se han superado todas las expectativas. Desde las 8 de la mañana ya se veían los primeros atascos. 3 horas más tarde, con los aparcamientos y la carretera completamente saturada, se decidió cortar por completo la M607, que es una de las principales vías de acceso. La hostelería de Navacerrada, por su parte, feliz por la gran afluencia de gente, aunque esos cortes en los accesos han provocado algunos problemas. María es la propietaria del hotel-restaurante El Torreón.
Muy contento, lo que pasa es que para el fin de semana hemos rechazado bastantes reservas, pero sí que es verdad que luego hay personas que no han podido llegar porque no han podido acceder, porque al final han cortado el acceso, pero bueno, muy bien por nosotros.
No era el único punto donde se concentraba la gente, también en el intercambiador de Moncloa se habían colas kilométricas por conseguir una plaza en el autobús como el 691. Se llegaron a llenar 23 autobuses antes de las 10:45, que fue la hora en la que partió el último a la zona. De cara a estos próximos días, muchos han colgado el cartel de completo, como el caso de María.
De cara a esto ya estamos completos también. Mi gente que también pilla lo del San Valentín, que es el 14, entonces ya estamos completos ya hace bastantes semanas.
Por lo que, Pilar, nos esperan unos días en la sierra donde el amor y la nieve van a ser los protagonistas.
Sí, lo único que hay que llegar hasta allí, evitando atascos, a ver si madrugando mucho se consigue. Gracias, David.
A ti, Pilar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Paula Rodríguez del 19 al 21 de febrero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Y en plena ocupación en plena polémica por la ocupación en Madrid entre Francisco Martín y José Luis Martínez Almeida, la delegación del Gobierno ha hecho públicos los datos sobre ocupaciones de vivienda el año pasado. 1.300 inmuebles ocupados frente a los 2.500 de 2023. En estos momentos hay casi 900 viviendas ocupadas ilegalmente de un parque total que supera los 2.800.000. El delegado del Gobierno insiste en que no hay motivos para alarmarse, aunque reconoce que no se puede banalizar con este fenómeno.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Donald Trump sigue tocándonos los aranceles, esta vez los del acero y el aluminio. ¿Y cómo va a afectar eso al mercado español? Bueno, todavía no se sabe, pero bueno, no va a ser. Tampoco es una catástrofe porque Estados Unidos no se cuenta entre nuestros principales clientes. Vendemos más acero y aluminio a Alemania, Francia o a Portugal, por ejemplo. Las exportaciones de acero español rondan a Estados Unidos los 255 millones de euros y las de aluminio los 130. Pero a las empresas afectadas pues no les va a hacer gracia perder ahora margen de negocio, y alguna ya se está pegando una buena torta en bolsa. El problema es lo que falta por venir. El problema es que a Donald se le ocurra, por ejemplo, imponer aranceles al mercado alimentario o al sector de la automoción, porque ahí sí que sufriríamos bastante. Sufrirían nuestros agricultores, por cierto, están los tractores otra vez en la calle de protestas. También sufrirían nuestros ganaderos, nuestros obreros de las plantas que fabrican coches en España, que son muchas. Y curiosamente todos ellos conforman el perfil de votante al que Vox se quiere dirigir. Pero no sé cómo les va a explicar que si se van al paro por los ajustes de plantilla a los que obligarían los aranceles de Trump, deben aceptarlo con alegría, porque al menos en Estados Unidos no gobiernan los progres. Este argumento, este mismo argumento posicional y absurdo, es el que usa la izquierda para despachar nuestras vergonzosas cifras de pobreza infantil, o de pobreza energética, o de aumento de la precariedad laboral y el pluriempleo. Al menos no gobierna la derecha, dicen. Mira, seguro que hay votantes de la derecha a los que no les gusta que Abascal se junte en Madrid con gente que justifica la invasión de Ucrania, por ejemplo. O que defiende a Trump haga lo que haga, con el único argumento de que si los progres rabian, es que está bien. Conmigo que no cuenten para esa infantilización del juicio humano. El espíritu crítico de los ciudadanos occidentales espero que no haya caído tan bajo. Los votantes de izquierdas y de derechas deberían estar dotados de suficiente inteligencia como para no comprar los paquetes políticos completos. Todo Pedro, todo Donald. Hombre, ¿no? Mira, los aranceles son perjudiciales para los consumidores y los productores. Lo han sido siempre. Nunca han funcionado para crear riqueza. Sirven, sí, para intimidar. Y por eso los blande Trump como estrategia negociadora, coercitiva. Lo malo es que no parece dispuesto a usarlos únicamente con esa intención disuasoria, sino que cree efectivamente que debe blindar el proteccionismo americano al precio que sea. Y eso puede obligar a los europeos a responder protegiéndose a su vez. Y de esta manera el mundo se va volviendo más receloso y más pobre. Yo entiendo algunas críticas al funcionamiento de la Unión Europea. Pero es fácil entender que si nos dividimos otra vez en países, por mucha teórica soberanía que recuperemos, seremos más débiles, más pequeños y más esclavos de otras superpotencias. Y me pregunto dónde queda el orgullo nacional de alguien que antepone los intereses extranjeros a las necesidades españolas. Pero claro, esto es lo que tiene la guerra cultural. Te meten tanto en la pelea y se levanta tanto polvo alrededor que cuando te quieres dar cuenta, has cambiado de bando.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando precisamente por el enfado del campo español, que vuelve a tomar las carreteras.
Sí, varias tractoradas han recorrido esta mañana distintos puntos de España. Aunque sin la trascendencia de las de hace un año, las de entonces y las de ahora, eso sí, siguen compartiendo la misma queja: el aumento de los costes de producción, la excesiva burocracia que soportan agricultores y ganaderos, además del trato favorable que reciben países de fuera de la Unión Europea. Jesús García se ha manifestado esta mañana en la provincia de Soria.
Nadie nos hace caso, costes de producción elevadísimos, rentabilidad cero, y no podemos seguir así, esto es una locura. Cada vez nos están exprimiendo más, nos están prohibiendo más productos, nos están controlando más, nos meten más cargas burocráticas y no podemos seguir así, no podemos seguir.
Y casi 3.000 militares españoles participan desde hoy en el mayor ejercicio anual de la OTAN.
Son unas maniobras que se van a desarrollar en países del este de Europa con el fin de ejercer un efecto disuasorio ante cualquier amenaza contra territorio aliado. El ejercicio llega en pleno debate sobre la exigencia norteamericana de que España incremente sus aportaciones a la Alianza Atlántica.
Y sigue abierta la investigación por el asesinato de Lina en Benalmádena, la segunda mujer asesinada por su pareja en lo que va de año.
Y esta vez es especialmente trágico porque la víctima había hecho todo lo que se le pide a una persona que está sufriendo este tipo de violencia. Había denunciado y estaba dentro del sistema Biogen, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, pero se le denegó la protección. Es una decisión que ha acabado resultando fatal. Pilar García Muñiz, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Precisamente en la tarde vais a analizar el caso y a explicar cómo funciona este sistema Biogen que lleva vigente en nuestro país desde 2007.
Eso es. Cualquier denuncia que recibe la policía sobre un posible caso de violencia machista se investiga e independientemente de si la denuncia la realiza la propia víctima o un tercero, si hay indicios automáticamente se registra esa persona, esa mujer, en este sistema Biogen. Con toda la información recopilada e incluida en el sistema, un algoritmo asigna un nivel de riesgo que puede ser no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. En el caso de Lina, el riesgo que le otorgó el sistema era medio, lo que implica un seguimiento por teléfono. Pero en su caso hay un matiz más, y es que hace solo 7 días le denegaron una orden de alejamiento a su marido, el mismo que este fin de semana ha acabado con su vida. ¿Qué ha pasado? O mejor dicho, ¿qué ha fallado en este caso, en el caso de Lina? Lo vamos a analizar a partir de las 3 en la tarde de COPE con la magistrada Verónica Ponte.
Pues eso, a partir de las 3 en la tarde. Gracias, Pilar, te escuchamos.
Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. La Liga está en un puño después de la victoria del Barcelona en el Sánchez Pizjuán 4-1 a falta de 15 partidos. Real Madrid 50 puntos, Atlético 49, Barcelona 48, Atleti de Bilbao 44. El Real Madrid juega mañana la repesca de la Liga de Campeones en Manchester con la baja de Lucas Vázquez. Esta tarde hablan Rodrigo y Ancelotti. Guardiola lo ha hecho esta mañana. Ha dicho que no quiere hablar de favoritos y que no cree que esta eliminatoria le pueda costar el puesto. En la zona baja de la Liga ganó el Valencia al Leganés 2-0, el Getafe en Vitoria 1-0 y perdió el Español con la Real 2-1. Hoy se cierra la jornada con el Mallorca Osasuna. Quinta jornada del juicio por el caso Rubiales. Destaca hoy la declaración de Montse Tomé, la seleccionadora, que ha insistido en que no convocar a Jenny Hermoso no fue por castigo. Mañana declaran los 4 acusados, entre ellos Luis Rubiales. Y del fin de semana, Carlos Alcaraz ganó Rotterdam. España va a jugar el Mundial de Rugby y la Super Bowl la ganó Philadelphia Eagles.
Gracias, Corro.
Y hoy, además, en COPE, la directora de la película de la que todo el mundo habla.
La infiltrada estaba hasta infiltrada en los Goya, que me la ha dicho alguien y me ha hecho mucha gracia. Fue un giro de guión de estos de ensueño.
Giro de guión, dice la directora Arantxa Echevarría al contar en COPE cómo vivió la sorpresa de llevarse el Goya compartido a la mejor película después de que se hubiese anunciado que el premio era para el 47. Pero mejor que los Goya, dice Echevarría, es el éxito de esta película que cuenta la historia del terror de ETA a través de la historia real de una joven agente de la policía infiltrada en las filas de ETA durante 7 años.
De pronto pensamos, ostras, es que quizá la ven chavales de 19, 20 años que no saben nada de lo que pasó. No lo vivieron como nosotros que encendíamos el telediario y siempre era una víctima mortal, o la gente que vivimos en el País Vasco, que ese peso, esa losa, ¿no?
Ya van camino, Jorge, de lograr 1.400.000 espectadores.
Me alegro mucho, mucho.
¿Verdad?
Es del para éxito celebrar. De esta película, del éxito de crítica y de público, ¿veis? La gente va a ver las películas cuando las películas cuentan cosas interesantes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hasta 2 veces, no una, hasta 2 veces borró sus mensajes de WhatsApp el fiscal general del Estado. y además de manera intencionada, según destaca la Guardia Civil, no la máquina del fango, la Guardia Civil. Un doble borrado en el que lo más importante es la fecha, porque se hizo justo el 16 de octubre, que fue el día que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo anunció que habría una investigación al propio fiscal general Álvaro García Ortiz. Fíjate que hace menos de dos semanas, el 29 de enero, García Ortiz le dijo al juez Hurtado en el Supremo que él es que borra de manera regular sus mensajes de móvil porque, claro, tiene información ultrasensible y hay no sé qué protocolos que ningún otro compañero fiscal ha visto todavía, pero no deja de ser llamativo que ese borrado se hiciese justo el mismo día de su imputación y por partida doble. Es más, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso COPE, también apunta que el fiscal general había eliminado recientemente su cuenta de correo de Gmail. Y claro, sabiendo todo esto, la pregunta es ineludible. ¿Qué había en esos mensajes de WhatsApp y en ese correo electrónico? ¿A quién estaba intentando proteger el fiscal al borrarlos? ¿Y hasta qué punto esos mensajes podrían demostrar que el fiscal general del Estado, es que no me acostumbro a decir esto, cometió un delito de revelación de secretos al difundir información confidencial de Alberto González Amador por la única razón de que este hombre, este particular anónimo, era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Pero de momento, Jorge, estas dos preguntas van a seguir sin respuesta, entre otras cosas porque la UCO dice que no se pueden recuperar los mensajes porque nunca han estado en el teléfono que han analizado. Y es que García Ortiz cambió de teléfono solo unos días después de borrar los mensajes, el 23 de octubre. Así que esa tarea de recuperar parece prácticamente misión imposible. Otra cosa es la cuenta de Google, donde los investigadores sí admiten en este informe al que ha tenido acceso COPE que quizá sí se pueda recuperar la información.
Pues veremos. Esta es la información que desde el Partido Popular ha valorado hoy su portavoz, Borja Sémper.
Y quien nada teme, nada borra. Y resulta que tenemos un fiscal general del Estado que tiene un dedo rápido para borrar sus mensajes de WhatsApp. Pero por si todo está fuera poco, tenemos a un presidente del Gobierno que exigió que se le pidieran disculpas al fiscal general del Estado. Y la vida sigue. Y nadie dimite. Bueno, el daño que está haciendo el fiscal general del Estado a la institución es notable.
Y vamos con la foto del día. Gobierno y sindicatos firmando una nueva subida del salario mínimo sin contar con quienes pagan, con las empresas.
Se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros y se va a aplicar con carácter retroactivo, como siempre hacemos desde el 1 de enero de este año. Supone un incremento del 61%. Mientras que la inflación ha subido...
O lo que es lo mismo, sube a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas para beneficiar en principio a unos 2 millones de trabajadores, sobre todo de comercio, hostelería, agricultura y también a quienes están fuera de convenios colectivos como las empleadas del hogar. Y digo que les va a beneficiar en principio. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, porque de nuevo, buena parte de esa subida parece que se va a ir en pagar impuestos. La banca, o Hacienda en este caso, siempre gana.
Bueno, de momento es así, hasta que la ministra Montero confirme si, como en ejercicios anteriores, eleva el mínimo exento para hacer la declaración. Ahora mismo ese mínimo está en 15.876 euros y con el nuevo salario mínimo se llega a los 16.590 y eso implica una retención de más del 40%. En euros, pues 300 euros para Hacienda de los 700 más al año que se percibirán. Entre los economistas expertos en fiscalidad hay quien defiende que se debe tender a ampliar el número de personas que hacen la declaración porque así va a ser más fácil tener información completa de los hogares a la hora de desplegar ayudas. Otros plantean subir ese mínimo exento, pero menos que la subida del SMI. Y otros, como el economista Santa Cruz, defienden que las rentas entre 18.000 y 20.000 euros no deberían tributar.
Porque los límites en este momento de los tramos del IRPF, concretamente el límite más bajo, que son los 12.450 euros, la reducción por rendimientos del trabajo, de hecho, prácticamente todos los bordes de los tramos llevan sin actualizarse desde el año 2009. Lo que se ha hecho ha sido recargar las rentas del trabajo con una inflación acumulada que no ha sido descontada.
Veremos qué es lo que decide finalmente la ministra María Jesús Montero.
La subida, como decíamos, se ha vuelto a hacer al margen de los que pagan, de los empresarios. Pero Yolanda Díaz y los sindicatos, valga la redundancia, han dicho que si no están en el acuerdo es por su culpa.
Sí, han dicho que no están abiertos a negociar y que finalmente se ha llegado a este punto por esa cuestión. Es la quinta subida que no cuenta con el apoyo de los empresarios. Ellos proponían un incremento del 3,4% y alegan que muchas pymes ya no pueden soportar unos costes laborales que han subido un 18% en cinco años.
Gracias, Marta.
A ti.
Y en el ala socialista del gobierno, mientras tanto, lo que hay estos días es un esfuerzo importante por intentar convencer de nuevo al que manda, que es Puigdemont. Cerca de media docena de ministerios están implicados en dar con una fórmula para que los Mossos controlen las fronteras y la inmigración en Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
O sea, Junts sigue empeñado en tener las competencias de inmigración, no quiere otra fórmula que no pase por el 100% del control de esa frontera con Francia.
Sí, eso de momento. Los Mossos podrán asumir labores de seguridad en puertos y aeropuertos y está por ver qué pasa con el control de fronteras. A partir de septiembre, la misma Generalitat de Cataluña ha advertido que la falta de efectivos impide adelantar medidas y reclama más agentes para gestionar nuevas atribuciones que serían compartidas con el Estado. Eso dice la Generalitat. Los contactos, en cualquier caso, siguen abiertos. Para Junts, aparentemente todavía pueden caminarse más pasos. Su poder combinatorio ya ha llevado a Pedro Sánchez a remover desde Presidencia a Justicia, pasando por Interior, Exteriores o Inclusión y Migraciones, en la búsqueda de esa salida a la demanda de los separatistas que han exigido una transferencia integral de competencias en inmigración. La negociación se ha cruzado, por cierto, con ese reparto extraordinario en la península de 4.500 menores migrantes procedentes de Canarias y de Ceuta. El propio Ejecutivo ha borrado de la ecuación al PP y ha ofrecido a los socios el incentivo de que Cataluña y País Vasco reciban menos niños.
Gracias, Rick.
A los oyentes del programa, a ti que nos escuchas, preguntamos hoy, ¿a qué profesor recuerdas con más cariño?
Nos enseñaba francés con un radiocassette, un crack. Yo aprendí más en esa época que después.
Profesor de educación física. Venga, que puede, que puede, que puede.
Profesor de ciencias naturales, que era maravilloso.
Documentación audiovisual y el amor.
Lo importante que es la vocación. La sin vocación. Duda. La importancia pues de dar clase creyéndose lo que estás haciendo. Bueno, ahora te quedas con tu cube más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso,
Kevin Costner,
podrán llegar a ser algo.
Elijah Wood,
ellos van a cambiar este mundo.
The War, la guerra. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelven los Smart Days de El Corte Inglés. Solo 3 días. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores. Tienes un LG OLED de 65 pulgadas que costaba 2.799 euros, ahora por 1.679.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 12 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vida cuenta y todos tenemos la obligación de ayudar a quien necesita auxilio, pero ¿sabríamos prestar esa ayuda ante una situación de emergencia, una situación crítica? Bueno, no todo el mundo sabe mantener la calma, que es lo primero que hay que hacer en un momento así. Esa templanza es lo que le ha salvado la vida a un árbitro de fútbol en un polideportivo de Moratalaz. Cayó desplomado al suelo, le había dado un infarto, un jugador y el responsable del polideportivo le hicieron la RCP hasta que llegaron los sanitarios. Cuando recuperó el pulso fue trasladado al Gregorio Marañón. Bueno, la actuación de estas dos personas fue impecable. Tener conocimientos básicos de primeros auxilios puede ser la diferencia entre salvar una vida o no. Pero no siempre son situaciones tan críticas las que podemos vivir. Puede ser una lipotimia, una bajada de azúcar, un ataque epiléptico, algo más frecuente de lo que nos imaginamos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Claro, ¿cómo sabemos que una persona está sufriendo, por ejemplo, un ataque epiléptico?
Bueno, pues el que más o el que menos, todo el mundo sabe lo que es ese tipo de ataque. Es una enfermedad neurológica que afecta a 500.000 personas en España. En ocasiones la crisis puede desencadenar con síntomas muy diversos, explica la doctora Sara Bellido, neuróloga del Hospital 12 de Octubre. Unas veces son síntomas muy sutiles, pero hay otras más graves, que son las convulsiones, que podemos distinguir de las siguientes maneras.
Probablemente todo el mundo ha oído o incluso ha presenciado una convulsión, ¿no? Que digamos es la forma más grave de crisis epiléptica, y en esos casos, bueno, el paciente muchas veces se desconecta, cambia la expresión de su cara, puede tener posturas anómalas, con rigidez.
Convulsiones que pueden ir acompañadas de mucha salivación.
Claro, y ahora que sabemos lo que le está ocurriendo a esa persona, ¿qué es lo primero que debemos hacer, Belén?
Pues lo primero es mantener la calma, aunque eso a veces sea lo más difícil. Después, lo que hay que evitar es que esa persona se haga daño, se golpee en la cabeza. Lo explica así la doctora Bellido.
Lo primero que hay que hacer cuando se presencia una crisis epiléptica es no perder la calma. Y lo segundo, evitar que el paciente pueda hacerse daño, bien cayéndose, golpeándose contra algún objeto. En ese caso, intentar sentarle o tumbarle, proteger la cabeza para que no se golpee contra el suelo y, muy importante, colocarle en posición lateral, porque de esta manera evitamos que, si expulsa saliva, pues pueda asfixiarse.
Pero la doctora Bellido también ha hecho hincapié en algunas leyendas, ideas que se tienen sobre cómo actuar ante una crisis epiléptica y que no debemos hacer en ningún caso. Una de ellas es esa idea de meter algo en la boca de la persona para evitar que se muerda la lengua, algo muy peligroso porque la fuerza con la que aprietan los dientes puede provocar hasta la amputación de un dedo.
Meter algo en la boca, objetos, la mano, para evitar problemas con la lengua, eso no hay que hacerlo nunca porque nos podemos hacer daño a la persona que está cuidando al paciente y podemos hacerle daño al paciente. Al fin y al cabo es poner en posición lateral, evitar que se golpee y esperar siempre con él a que acabe la crisis.
Hoy en el Día Mundial de la Epilepsia hay que tener en cuenta que si presenciamos una crisis, calma, protección, postura de seguridad, situando al paciente de lado y acompañarle hasta que se recupere. Y, por supuesto, llamar al 112.
Gracias, Belén. Y enseguida nos vamos a dar una vuelta por el Paseo de las Delicias.
Antes de realizar un tratamiento de blanqueamiento dental, es recomendable acudir al dentista. En Internet se encuentran algunos productos que se venden sin control, compuestos por sustancias que pueden dañar tu esmalte y causar sensibilidad e irritación en las encías. El esmalte dañado no se recupera. Confía siempre en profesionales para cuidar tu salud bucodental. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Encajonados, andando entre el barro, haciendo una auténtica gincana para moverse por el barrio. Así están los vecinos del entorno de Palos de la Frontera por las obras que se están haciendo en la línea 11 de metro. Sabían que iban a ser meses muy duros, pero nunca imaginaron que tanto, ¿eh? Casi una decena de negocios han echado el cierre y los que quedan ven como los clientes cada vez entran menos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes. Están que trinan con esas obras que no imaginaban tan dañinas para sus negocios. Muchos ya han echado el cierre y otros lo harán en breve, como nos cuenta José Manuel. El olor a pan de su Tahona ha dado paso al olor a gasoil de las máquinas y sin ayudas de nadie, sin parachoques.
Cuando dicen, no, nosotros respetamos a los empresarios porque son importantes, crean puestos de trabajo, no me están respetando, no nos están dando ningún tipo de ayuda y es que al final vamos a perder, vamos a tener que cerrar, igual que han cerrado, pues yo creo que ya 8 o 9 negocios.
Para los vecinos, la pesadilla de ruido, suciedad y vibraciones dura desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Imposible pegar ojo, como nos cuenta Ana. Vive en el Paseo de las Delicias, justo al lado de las obras.
Todo el mundo tiene en su cabeza lo de la línea 7, que sí que afecta emocionalmente, pero lo que afecta muy directamente es un tema de descanso y de salud mental. El que no está con pastillas, porque hay gente que está todo el día en su casa, hay gente mayor aquí. El tema de salud mental, el tema de pastillas para dormir, y es diario, porque es de lunes a domingo.
Los vecinos denuncian también que no haya pantallas acústicas ni comisión de seguimiento. El ayuntamiento asegura que no tiene competencias para esa comisión y la comunidad que ya hicieron cambios para minimizar las obras, incluyendo un recorte en la tala de árboles en Luca de Tena.
Gracias, Ramón. Y los jóvenes son una preocupación para la Iglesia, jóvenes que se sienten solos, perdidos, sin ayudas, en un mundo cada vez más difícil para poder desarrollarse. No son conscientes de lo importante que es la religión, porque a diferencia de otras épocas la consideran algo totalmente ajeno a ellos. Por eso es necesario que la Iglesia se adapte a los nuevos tiempos para poder acercarse a esos jóvenes que necesitan apoyo y comprensión. Es una de las ideas que ha expresado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en el programa La Gran Pregunta de 13, donde ha instado a la Iglesia a preguntarse cómo puede ayudar a estos jóvenes.
A veces damos respuestas a preguntas que no se hacen. Y lo que se hace un joven es cómo podemos, de alguna forma, ayudarles. Los jóvenes tienen pocas ayudas ahora mismo. Desde la vivienda, desde el ser acompañados, tenemos unos índices de suicidios terribles que nos están conmoviendo. ¿Y qué nos está diciendo? Que necesitan de la Iglesia que le diga que estamos aquí, que vamos a hacer contigo un proyecto de vida, uno a uno.
En este sentido, la Archidiócesis de Madrid ha puesto en marcha distintas iniciativas con el objetivo de mostrar a Jesús como esperanza a los jóvenes que buscan dar sentido a sus vidas. La entrevista completa la tienes en nuestra web, en cope.es.
Cope Madrid. Estar informado.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Este eres tú llevándote las manos a la cabeza porque te acabas de enterar de que hasta Semana Santa no hay puentes.
¡No, calla!
O puedes llevar las manos al móvil ahora mismo, sacarte unos billetes de tren y escaparte este finde.
La vida viene con cambios. Improvisa tu finde y compra tus billetes flexibles al mejor precio en irio.eu.
Hola, Juan. ¿Cómo va tu día en las Arcadias?
Fantástico. Acabo de salir de la clase de pintura. Mira mi obra.
Increíble. Y anoche tuvimos una noche de cine. ¡Qué divertido!
Sí, siempre hay algo que hacer aquí. Nunca nos aburrimos.
Es como una gran familia.
Ven a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
Escuchas Mediodía Cope y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa ya en la tarde de Cope con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
Donald Trump asegura haber mantenido una conversación con Putin y contactos muy constructivos con Rusia para acabar con la guerra en Ucrania. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos no suelen ser muy precisas y en ocasiones refieren hechos que no se han producido. En cualquier caso, más tarde o más temprano, Trump intervendrá para intentar poner fin a una guerra que dio comienzo hace ya 3 años con la invasión de un país soberano. Un primer paso podría ser un alto el fuego que deje congelado el frente donde está. No hace falta firmar un acuerdo de paz en el que Ucrania reconozca oficialmente que territorios que estaban bajo su soberanía pasan ahora a manos rusas. Ucrania no va a recuperar la península de Crimea que perdió en 2014 y Zelensky sabe que tendrá que renunciar a una franja considerable en el este del país, en la región del Donbass. El reto para la paz o para el alto el fuego es conseguir garantías suficientes de que Putin no volverá a lanzar una ofensiva. Evitar que intente seguir avanzando para convertir a Ucrania en una colonia rusa en pleno siglo XXI. Se trata de sellar con garantías la frontera entre Ucrania y Rusia, algo que interesa mucho a la Unión Europea. Para eso será necesario apoyar al ejército ucraniano y desplegar efectivos occidentales que sirvan de fuerza disuasoria. Este esfuerzo para lograr una disuasión